Cada testimonio hace historia. Cada inquietud debe ser tenida en cuenta. Desde Barrio Alto, cada punto de vista.
Con Susana Mangut.
Pues en esta ocasión, en cada punto de vista, nos habéis acompañado hasta la Plaza de San Andrés, que no es tal, ahora hablaremos, y estamos sentados en uno de sus bancos. Además, hoy hace un día, pues, hombre, no está el sol, como sabéis que me gusta a mí, en todo su esplendor, pero la temperatura es muy agradable. Y la compañía también, porque, bueno, ya he hablado en cada punto de vista de la empatía que existe, pues, en muchas personas. Y hoy por hoy, pues hay veces que hay que decir que también en algunas personas de la clase política. Lo digo irónicamente porque los ciudadanos, pues es verdad que por unas cosas o por otras, últimamente no tenemos muy buena opinión de la clase política en general. Y no hace mucho pasaba por nuestros micrófonos Paloma Morcillo y yo le comentaba y comentaba, pues eso, que es una de las personas más empáticas a nivel, pues eso, del persona, del tú a tú. Pues sin duda alguna, Ricardo Cabezas, que hoy nos acompaña, no sé si decir Ricardo Cabezas hijo, porque cuando hablamos de lo social, Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola,
a mi punto de vista.
Hola, Susana. Buenas, encantado de estar con vosotros.
Cuando hablamos de lo social, siempre sale también la figura, desde luego, de una de las personas, pues eso, más solidarias, más inquietas, más humanas de la ciudad, sin duda que es Ricardo Cabezas padre, pero en este caso estamos con Ricardo Cabezas hijo.
Pues yo muy, muy orgulloso de que me relacionen con mi padre y con mi madre, con Manoli Martín, sí. Porque son dos personas muy queridas, muy comprometidas con la ciudad, sobre todo con el ámbito de temas tan sociales y tan difíciles y tan duros como es la cárcel, como son barrios como Los Colorines, el Gurugú, y la verdad es que yo soy producto de ellos dos, así que orgullosísimos de que sean mis padres y de que me relacionen con ellos.
Pues precisamente por ahí siempre comenzamos estas entrevistas, Ricardo, en nuestro cada punto de vista, siempre primero pedimos un autorretrato, ¿no? La foto la hago con mi medio ojo y como puedo, ¿no? Físicamente, para que todo el mundo sepa quién eres, pero a mí el que realmente me interesa es el autorretrato de dentro, que no se ve con los ojos. Y ese autorretrato lo pedimos precisamente a la persona. En lugar de hacerlo nosotros, pues nos gusta siempre que sea la persona. Entonces, la primera pregunta siempre es la misma. ¿Quién es, en este caso, quién es Ricardo Cabezas? Porque aquí, ah, sí, el del PSOE, sí, Ricardo Cabezas. No. ¿Quién es Ricardo Cabezas?
Pues Ricardo Cabezas es un vecino de Badajoz, nacido y criado en el barrio del Gurugú. Y yo me suelo definir rápido. Persona sencilla y accesible, y que le gusta ayudar a los demás.
Eso lo tienes claro, ¿no?
Sí, sí, ya está, Susana, porque si ya empezamos a... ¿Y cómo te crees que te ve la gente? O cómo... No, mira, claro. Yo soy una persona, como he dicho, sencilla, accesible, y que me gusta ayudar dentro de mis posibilidades a toda la gente, porque es lo que he mamado desde pequeñito en mi casa. Y como he dicho antes, pues yo soy producto de mi madre, de mi padre, de todo su activismo social. Y aquí he llegado yo, a la política, para darle una mayor dimensión precisamente a todo ese trabajo que realiza mi madre y mi padre.
A la política, que tal y como están hoy los tiempos, política y palabra social y solidaridad parece que, por desgracia, se están convirtiendo en antítesis, Ricardo.
Pues mira, Susana, yo creo que no. Lo que pasa es que hay mucho ruido. Y con todo el ruido que hay mediático de algunas veces hasta creo que intencionado por diferentes sectores de esta sociedad, hace que las cosas buenas que tiene la política pues no se vean y no salgan a la luz. Y yo creo que se hacen muchísimas más cosas buenas que aquellas cuestiones criticables o malas que parece que nos gusta poner más o ensalzar y poner más en valor que precisamente todas aquellas cuestiones positivas, ¿no?
Bueno, estamos en una plaza que no es la de San Andrés. Cuéntame, porque me gustaría pues relacionar a Ricardo Cabezas, con esa niñez, con esta ciudad y con el casco antiguo. Y enseguida me has dicho, bueno, es que aquí está Zurbarán, que es con quien me has pedido la foto, aquí está, cuéntame.
Pues mira, estamos, como bien has dicho, estoy en la plaza de San Andrés, no, estamos en la plaza de Cervantes. Luego me hace la foto con Zurbarán, sí. Y es verdad que todo el mundo lo tiene identificado con San Andrés, con el San Judas Tadeo, uh-huh. Pero no, estamos en la plaza de Cervantes. Y es una plaza a la que yo le tengo mucho cariño, porque como estudiaba en el conservatorio, entre clase y clase, pues nos solíamos dar unos paseínos, sí. Mi hermano y yo, y bueno, algunas veces veníamos a la plaza San Andrés, ya me he liado yo, a la plaza Cervantes, me engaña el subconsciente. Claro. Y luego, durante muchos años estuve recogiendo aquí a mi compañero de trabajo, profesor de guitarra, David Álvarez, porque vivía precisamente en la Plaza Cervantes y tenía que recogerlo para irnos a San Vicente a dar nuestras clases. Así que tengo mucha, mucha vinculación con este...
¿Y cómo recuerdas esos años así del conservatorio, de estudiar, de... No sé, ¿cómo te ves ahora y cómo eras entonces, Ricardo?
Bueno, pues eran unos años muy bonitos, muy felices, viviendo en casa con mis padres, con mis hermanos, con mi abuela María, con mi tía. Y yo la verdad es que tengo que decir que soy un privilegiado porque tuve una infancia muy bonita, una adolescencia complicada como la de todos los adolescentes. Y es verdad que las clases en el conservatorio no eran fáciles, ¿eh? Porque eso de llegar, tocar una obra, demostrarle a tu profesor o profesora que ese día pues estabas bien y disfrutabas con el piano, no te ponías nervioso, en fin, que no era fácil venir al conservatorio a las clases. Pero bueno, luego cuando salía con mi hermano, entre clase y clase, mi hermano que era alumno de violín y ahora es, ajá, profesor también de secundaria de música,
¿sí?
pues echábamos muy buenos ratos por aquí, por el casco
claro
antiguo.
Que sí, muy bien. Bueno, pues a eso me iba a referir yo ahora. El escenario de parte de tu niñez y de tu juventud, yo sé que es el casco antiguo. Siempre le llamamos, tanto las personas que han pasado por aquí como yo misma, el corazón de la ciudad. No sé si para ti en ese sentido ha significado mucho en tu vida y significa hoy, pues es lo que realmente es el centro de Badajoz y el casco antiguo, entre otras cosas, porque vienes aquí a trabajar o porque vienes al ayuntamiento aparte.
Efectivamente, Susana, y tengo que decir que desde mi etapa de estudiante en el conservatorio, que podemos decir que hace ya 30 años de eso, uh-huh, porque empecé con 10 añitos en el conservatorio.
Y ahora ¿ahí quizá fue donde empezaste a conocer mejor el casco antiguo, el barrio alto o no?
Efectivamente, pues ya, sí, con estudiando en el conservatorio profesional,
sí,
es cuando empecé a tener más contacto con el casco antiguo, porque... Uh-huh. En aquella época pues parecía como que esto era tabú, ¿no? Con lo que había en la Plaza Alta, en fin, que... Pero bueno, que en mi caso, como venía del Gurugú, tampoco es que me asustase
mucho. No te asustaba.
Mucho. No. A mi hermano y yo no nos asustábamos. Le asustaba más a aquellos que venían de la zona Santa Marina, las que estudiaban en la Josefina o sí, en el Puerta Palma, en el Tomillá, sí, que cuando nos juntábamos aquí en el conservatorio, ¡ay, qué miedo! Ahora vamos a salir a comprarnos una chuchera, ¿verdad? Que no pasa nada, hombre, y nos damos unas vueltinas por aquí. Y bueno, a nosotros, pues por suerte a mi hermano y a mí nos conocían por eso, porque había mucha gente del Gurugú que vivía aquí, o familiares, o viceversa, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que nunca hemos tenido esa sensación de miedo. Pero es verdad que, tristemente o infelizmente, como dirían los portugueses, puedo decir que no ha habido muchos cambios. No ha habido muchos cambios desde hace 30 años. Ahora, es verdad que se ha decentado y se ha recuperado la Plaza Alta, muchas zonas de la Alcazaba,
sí,
pero... Al final, la sensación de determinadas zonas del casco antiguo de inseguridad, de marginación, de ser un barrio no cuidado y mimado, en este caso por el ayuntamiento, pues se nota. Se nota que todavía queda muchísimo por hacer y ese es uno de mis mayores compromisos en mi acción política, ¿no? Uh-huh. Recuperar de una vez por todas el casco antiguo para los vecinos y vecinas de Badajoz. Primero, para los vecinos y vecinas del casco antiguo y después para los turistas que tienen que venir aquí, que tienen que seguir viniendo a Badajoz y disfrutar de este casco histórico tan bonito y tan precioso como tiene que llegar a ser.
Unos vecinos y vecinas, Ricardo, que, bueno, porque cada barrio tiene como un poco su perfil, ¿no? Y en este caso tenemos que decir que son personas muy comprometidas porque realmente estamos acostumbrados los periodistas a recibir, pues eso, las inquietudes de plataformas vecinales, de la propia Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, de SOS Casco Antiguo, tal. O sea que realmente es un barrio comprometido. Lo que pasa que a lo mejor, pues claro... Una inquietud que al final no se lleva a cabo por a quien competa, me da igual, si ayuntamiento, junta, pues se queda en una inquietud solamente, ¿no?
Sí, por suerte tenemos un movimiento asociativo muy activo y muy comprometido con la zona, en este casco histórico, ¿no? En el casco antiguo de Badajoz. Tenemos a la Asociación de Vecinos, a SOS Casco Antiguo, a Amigos de Badajoz, la Cívica. En fin, que hay un tejido que mira muy mucho porque el casco antiguo se recupere de una vez por todas. Y al final, es verdad que se necesita, como estamos escuchando últimamente, ese consorcio por el casco antiguo. Pero no nos podemos escudar en ese consorcio,
en el que se ha pedido ahora hace muy poquito, ¿no? Se han pedido recursos.
Sí, se han pedido recursos, pero como decía, no nos podemos escudar en la creación del consorcio y no actuar con competencias propias como tiene el Ayuntamiento de Badajoz, que para eso es la administración, con competencias en el municipio, con competencias en su ciudad, con competencias en el casco antiguo. Y aquí hay que actuar ya, hay que poner toda la carne en el asador y no esperar a que otras administraciones se impliquen, porque eso es dejar pasar el tiempo, y dejar pasar el tiempo a un barrio tan maltratado como nosotros entendemos que ha estado durante tantos años, no se lo puede permitir. Por lo tanto, vamos a intervenir con nuestras competencias propias, vamos a intervenir en los solares vacíos, vamos a intervenir en las casas vacías, vamos a intentar evitar los derrumbes, exactamente. Pero eso son competencias propias del ayuntamiento, Susana. Y después vendrán otras instituciones que reforzarán y que ayudarán a, como digo, recuperar de una vez por todas nuestro patrimonio histórico y, sobre todo, y lo más importante, uh-huh, es la regeneración social que necesita este barrio. Acabar con la marginalidad, acabar con los puntos de venta de droga, acabar con la delincuencia, acabar con la falta de oportunidades que tiene el casco antiguo, fomentar y ayudar al pequeño comercio, que era un barrio. Solo hay que darse un paso por la calle San Juan, si es que han cerrado todos los comercios, sí, que había, o la calle de la Soledad. Entonces, todas esas cuestiones, el ayuntamiento tiene mecanismos, tiene herramientas, tiene normativas que le ampara para poder intervenir, y después ya pues tiraremos del resto de administraciones, Junta de Extremadura, Gobierno de España, Diputación, Europa y todas las administraciones que se puedan sumar. Pero no nos escudemos en esa creación del casco del consorcio para no intervenir como se tiene que hacer desde el ayuntamiento, ¿no?
Por cierto, del casco antiguo, de más o menos de San Francisco para acá, que hemos venido juntos un poquito más arriba, hemos venido hasta San Andrés, me has acompañado, tal, hemos estado hablando como no podía ser de otra manera, porque claro, has hecho de guía, de esa plataforma única que está muy bien, pero no para todos, ¿no? No sé si vosotros sois conscientes, los que venís aquí a trabajar, de todo esto, ¿no? De que, aunque es verdad que hace falta dinamización y todo lo demás, hace falta hacer un barrio inclusivo para que al final nadie se quede sin poder acudir a este barrio, sea a lo que sea. No sé en ese sentido qué nota le pondrías en cuanto a barreras arquitectónicas, aunque es verdad que se han hecho cosas, pero no sé, cuéntame.
Efectivamente, Susana, se han hecho muchas cosas, pero todavía faltan por hacer. Y me da mucha rabia, porque cosas o actuaciones recientes que se podían haber tenido en cuenta, pues un sector tan importante como es la discapacidad visual, no se ha tenido en cuenta. Y estamos hablando de la plataforma única, uh-huh, en la que, en este caso tú, que has podido acompañarme, o yo te he acompañado a ti, mejor dicho, a la Plaza Cervantes, pues hemos ido, vamos andando, y en este caso tú tienes dificultades para saber si vamos por donde transitan los coches o por donde van los peatones, porque no hay una separación, no hay una limitación física, con un pequeño relieve, un pequeño desnivel, para que uno o una sepa por dónde va andando, ¿no? Y eso pasa en toda la plataforma única del casco antiguo. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva, en las comisiones de urbanismo. Incluso en unas, el concejal de Vías y Obras, lo tomó con mucho cariño y dijo que se iba a intervenir. Como pasa en otras ciudades de España o como pasa en otras ciudades del mundo, porque si salimos un poquito de Badajoz y viajamos por ahí, pues podemos ver plataformas únicas con unas especies de tachuelas de aluminio, sí, que están pegadas en el borde entre lo que es en la zona de coches de los peatones, uh-huh, y una a uno va andando y sabe perfectamente que se está metiendo por donde van los coches. Uh-huh. Ese tipo de detalles que no cuestan nada y que tienen que estar muy presentes en el inicio de la intervención, cuando se empieza a hacer las obras, pues se descuidan y se pasan por alto. Y entonces ahí se ve pues esa falta de sensibilidad, de reflejo a la hora de trabajar y de hacer las cosas, ¿no?
Bueno, vamos a abrir la puerta del futuro antes de terminar la entrevista, ¿no? Yo creo que para nuestro barrio alto, pues tenemos que desear un... No sé, tenemos que hacer como una especie de flash forward, ¿no? Como dicen en el cine, y a ver cómo lo veía, cómo lo veríamos nosotros, cómo nos gustaría, ¿no, Ricardo? Pues esa es la, digamos, el... la conclusión, ¿no? Para quedarnos un poco con buen sabor de boca, no sé, ¿cómo retratarías tú el corazón de Badajoz en un futuro?
Pues yo lo veo un futuro muy esperanzador. Ya lo tenemos, tenemos un presente muy positivo. Hay que, no nos podemos olvidar que en el casco antiguo, como he dicho, pues yo vengo desde pequeñito a estudiar al conservatorio. Ahora tenemos dos, el superior y el profesional.
Por ejemplo,
tenemos el Palacio de Congreso, tenemos el López Ayala. Al final de año o en el segundo semestre se va a abrir el Hospital Provincial con todos los recursos y zonas de ocio, de restauración, con espacios culturales. O sea, que ya se van a ver cosas muy importantes que van a ayudar a revitalizar esta zona de Badajoz. Y luego, una vez que se constituya el consorcio, cuando se impliquen otras administraciones, tanto de ámbito provincial, regional y nacional, pues aquí se le va a dar un impulso tremendo. Y yo espero que en 2-3 años pues veamos un casco antiguo muy, 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 pero muy cambiado en positivo, y que sea un atractivo real para que la gente se venga a vivir aquí y los que están pues disfruten de su estancia en, como un barrio más de la ciudad de Badajoz.
Bueno, pues con ese deseo de futuro nos quedamos, y por supuesto también con darte las gracias por tu tiempo y agradecerte la disponibilidad, la accesibilidad, la cercanía. Y muchas gracias de verdad, Ricardo Cabezas, por compartir con nosotros este ratito aquí en este banco de la Plaza Cervantes. Vamos a la foto, ¿no?
Venga, vamos a la foto.
Vamos,
Susana,
a la foto, venga, gracias a ver cómo a sale, a ver si no sale muy torcida.
Nada, seguro que yo salgo bien, de todas maneras.